El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio de nuestro podcast 3 de 3. Vamos a hacer futurismo hoy, porque en 2 años, casi 2 años, vamos a tener elecciones generales en México. Vamos a elegir presidentes, senadores, diputados, pero en Jalisco también vamos a elegir alcaldes, diputados locales y gobernador. Y bueno, pues ya hay algunos desatados, algunos adelantados. Hay 2 versiones sobre esto, obviamente la parte legal donde se habla de adelantos porque no han iniciado todavía los procesos electorales, pero también la otra, que es la política, que es la que al final de cuentas se impone en la realidad, pues que dice, pues ya es hora porque se nos van los tiempos y hay que estar preparados para una gran batalla que se va a dar en el 24. Y bueno, vamos a hoy hablar de los que ya se andan moviendo, inclusive ya hay acusaciones a las autoridades electorales de algunos que andan ya haciendo pre-campaña o con condiciones de pre-campaña, ya lo decidirá la autoridad si sí o no. Y otros, pues, que ya andan también desatados, aunque no han tenido todavía denuncias al respecto. Vamos a hablar de hoy de los que se apuntan y de los que podemos apuntar rumbo a la elección de gobernador del 2024. Y para eso ya está en esta mesa 1 de 3.
Está entrando en su recta final el gobierno de López Obrador. Él lo adelantó desde hace ya algunos meses, pero pues cada vez empiezan a asomar por ahí más la cabeza quienes buscan quedarse en su lugar. Soy Daniel Emilio Pacheco y lo invito a que se quede con nosotros.
2 de 3. Vamos a hacer un análisis interesante sobre un tema que se puede tratar con frivolidad porque puede no interesarle quiénes son los candidatos, pero vamos a entrar al fondo por la importancia que tiene quienes van a gobernar en nuestro estado de Jalisco.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te invita a que te quedes con nosotros hasta el final de este episodio. Y bueno, pues con este acelere, con este arranque de campañas anticipadas, pues hoy tenemos, pues qué será, un partido que es el más acelerado.
Sí.
El partido Movimiento Ciudadano, pues que ya trae por lo menos a 3, 4 que arrancaron antes de los demás. Pero también vamos a hablar de los otros partidos, porque en algunos pareciera que está muerto la aspiración, parece que la falta de expectativa electoral también genera falta de personajes. Y bueno, no sé si quieren que empecemos por el partido más fuerte o nos vamos por orden de antigüedad, ¿cómo quieren que le entremos?
Vaya, son 10 partidos los que están en la mesa.
Ah, pues vamos hablando de los que tienen condiciones.
Ok, ¿no? Va, sí.
Pues. Digo, vamos eliminando a los que no tienen condiciones. Mire, de una vez le adelanto. Si va solo, no va a ganar el PT la gubernatura.
No.
Ni el Partido Verde.
Futuro tampoco.
Hagamos tampoco.
Somos.
Tampoco. O sea, esos. No. Vamos hablando de los que pueden jugar solos y pueden competir, o de los que pueden ganar en una coalición realmente sólida y pueden competir. Y para mi gusto, estamos hablando de nueva cuenta, de Movimiento Ciudadano,
sí,
de Morena y PAN-PRI-PRD, en el caso de que pudieran lograr una coalición, que lo veo complicado. Pero bueno, digamos que ese creo que sería el panorama que podríamos considerar de entrada, ¿no?
Sí, interesante.
Movimiento Ciudadano, que ya andan activos, que ya andan moviéndose, pues está Pablo Lemus, que ahorita hablamos de cada uno de ellos. Está Alberto Esquer Gutiérrez, que es el actual secretario de lo que antes era, que es el que maneja los programas sociales, ahora se llama Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Está Salvador Zamora Zamora, que es alcalde de Tlajomulco, reelecto en la elección del año pasado. Y está Clemente Castañeda, que actualmente es senador y coordinador de los senadores, antes era el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano. Y no sé si ustedes vean otro, pero pues hasta ahorita parece que es en donde están los dados cargándose, ¿no?
¿Descartan por completo a Ismael del Toro?
Ay, de veras, estaba. No, pues fíjate, no llegó la de Guadalajara, no llega la de Jalisco, ¿no? No, yo creo que el que debe traer encima el fantasma de Ismael del Toro debe ser Pablo Lemus. Hace unos días alguien me preguntaba sobre la seguridad o prácticamente la certeza de que Pablo Lemus sería el candidato de Movimiento Ciudadano ante la debilidad, ante la pequeñez de la, no sé si se le puede llamar caballada flaca a la que integran Clemente Castañeda, Zamora y Esquer, pero pues ante obviamente la fuerza política que ha agarrado Pablo Lemus y la expectativa que ha generado. Y yo precisamente hacía ese comentario que en adelante, sobre todo en ese partido, el Movimiento Ciudadano tendrá que considerar todos el fantasma de Ismael del Toro, considerando que no había quien le compitiera por la candidatura para reelegirse como alcalde de Guadalajara. Era impensable.
Así fue,
que alguien pudiera competirle. Pero parece que hay ocasiones, como en este, donde tú eres tu principal competencia.
Sí.
Y tú eres el que se pone el pie para no llegar.
Caray, o sea, yo lo pongo en la mesa porque había escuchado a alguien de estos futuristas que hablan de alguna estrategia de estas complejas donde sacaron a Ismael para cuidarlo y lo van a regresar.
No, pues qué manera de cuidarlo. No. Pero, prácticamente lo acabaron. O sea, desde mi punto de vista todavía hay mucho que hablar de esa renuncia de Ismael del Toro. Desde mi punto de vista todavía habrá mucha tinta que va a fluir sobre el tema. Pero a mí me queda claro que Ismael del Toro pues, está muerto políticamente.
Y no suena, ¿eh? Realmente no suena. Nadie se
acuerda. Bueno, no fue el festejo de los 10 años.
No, y raro, porque él tuvo mucho que ver.
Era un gran festejo.
Fundador, sí. Atendiendo a la máxima esa de percepciones realidad, Pablo Lemus en el camino a la gubernatura, la imagen, la realidad ya la tiene. ¿Sí? Donde cojea el proyecto yo creo que es en la estructura política. Uh-huh. Es irónico porque al parecer su ventaja es su misma debilidad. No se le vincula con grupos políticos tradicionales. Uh-huh. Pero
juega eso, solo.
Sí.
Es un juega solo. Que en esas últimas generaciones ha habido varios de esos que juegan solos.
Pero vaya, eso da confianza a una gran mayoría de la gente que se involucra en política. Pero al círculo rojo de la clase política, eso genera una cierta animadversión y deseos de empujar.
Sí, la clase política juega por intereses.
Sí.
No juega por principios ni por idealismos. Yo juego contigo en la expectativa de que voy a recibir algo, que voy a beneficiarme de que tú llegues. En el caso de Pablo, yo coincido contigo en que si no deja ver que puede llegar al otro lado del río con todos arriba de la barca, pues va a ser muy difícil que alguien quiera empujarla o remar. Creo que el problema de Pablo es que 3 años antes arranca como el favorito. Y eso
es una carga tremenda.
Y eso te genera una presión personal.
Sí.
Que bueno, ya lo vimos en estos primeros meses de gobierno, las metidas de pata de las que ya hablamos en un capítulo anterior de este podcast, de cómo se quiso acelerar, cómo se quiso brincar al gobernador hasta que le pusieron sus coscorrones y lo llamaron al orden, ¿no? Ese tipo de actitudes de soberbia, de prepotencia, de ego desfundado, pues son los que se convierten en el principal riesgo para alguien que encabeza desde tanto tiempo antes y con tanta ventaja a sus contrincantes, tanto dentro como fuera de su partido.
¿El partido tendrá la idea de empujar a una mujer?
No los veo en eso, no. Y no creo. Yo creo que podamos encontrar una mujer que tenga las características.
Yo creo que van a tener que. Ahorita hablamos de los demás, porque ahí es donde entra este tema de la paridad.
Sí.
Porque creo que el Movimiento Ciudadano no jugaría con mujer en Jalisco, buscarían hacer la paridad en otro lado, porque sería pegarse un balazo en el pie, porque no tienen una mujer que tenga ahorita el arrastre como para ser un candidato. Bueno, no tienen un hombre que pueda jalar uh-huh. el arrastre de Pablo Lemus. Uh-huh. Ni Esquer, ni Zamora, ni Clemente Castañeda lo tienen.
Ni Marco Valerio. Que usted no lo crea.
Que anda repartiendo justicia social por todo el estado. Fíjate, no lo mencioné, quién sabe por qué, porque sea que no lo hago en la carrera.
Y él sí se hace en la carrera.
Y él tanto que ha entrenado. Y tampoco veo una mujer que tenga esa capacidad de arrastre, y mucho menos esto que tú señalabas, Mora, de capacidad de concertación como para generar confianza de que con fulanita de tal vamos a llegar todos arriba de la barca hasta el otro lado.
No, y el problema también con Movimiento Ciudadano, sus mujeres no las han dejado crecer. No. Y también ninguna de ellas ha destacado por ser un liderazgo que enfrente o que cuestione las decisiones del propio partido.
Fíjate que hay en otro episodio, un día vamos hablando del feminismo dentro de los partidos, porque creo que es una de las cosas más grotescas que se ven, a los partidos hablando de feminismo e impulsando cada año el Día de la Mujer el feminismo, pero no practicándolo adentro de sus, uh-huh. de sus partidos. O sea, eso que tú dices, no las han dejado crecer, pero tampoco ellas han hecho la lucha. O sea, si hay, y otro día lo hablamos, si hay un sometimiento interno de las mujeres a los hombres en los partidos políticos, clarísimo. Y hay una falta de respeto de los hombres hacia las mujeres adentro de los partidos, también clarísimo. Hay otro elemento que a mí me llama la atención de estos cuatro. Bueno, ya Pacheco puso un extra aquí a Marco Valerio Goya.
Pues me acordé, pues.
¿Te acordaste o notas que está gastando dinerito para que lo metiera a ver?
Como notas, que sí le he invertido en algunas notas en medios, ¿no?
Notas que últimamente hay un seguimiento personal a su trabajo.
Sí, ¿verdad?
Bueno, curiosamente nunca se habla de ellos y de pronto empiezan a aparecer en todos lados, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención es el currículum tan pobre de todos ellos. Y cuando me refiero a pobre, es Jalisco tiene problemas muy graves que se han complicado y algunos muy crónicos, como para pensar que con poca experiencia y con poca capacidad puedes agarrar a un monstruo de ese tamaño. Ojo, no estoy diciendo que el que está ahorita y sus antecesores hayan tenido capacidades mejores. Pero precisamente por esas pocas capacidades y por esas pocas habilidades, Jalisco está en la situación que está.
Sí.
De inseguridad, bajo nivel educativo, baja cobertura y baja calidad en el sistema de salud, carreteras y caminos destrozados, infraestructura muy pobre, ¿sí? Por los gobernantes que hemos tenido. Pero cuando revisamos a quienes pueden aspirar a la gubernatura de Jalisco, no a ser regidores, no a una direccioncita, no, a encabezar el gobierno de Jalisco tan complejo, con 125 municipios tan diversos y tan complejos, a mí sí me asusta. Porque si tocamos el currículum del que está más avanzado, que es el señor Pablo Lemus, pues vamos a encontrar a una persona que estudió para administrar empresas, y ojo, administrar empresas no tiene nada que ver con administrar gobiernos, aunque los empresarios o los que se creen empresarios digan que sí. Luego de ahí, fíjense nomás, se fue a trabajar a un negocio del que su papá es o era copropietario, a Musical Lemus. Y luego de ahí, se fue a trabajar a un negocio que era propiedad de su suegro. O sea, cayó en blandito. Y luego de ahí, sin ser empresario, porque era hijo y yerno de empresarios, lo hicieron dirigente de la Coparmex, que yo pensé que para ser dirigente de la Coparmex necesitaba ser empresario, no hijo de empresarios, ¿no? Y de ahí brinca a un breve tiempo de conductor de noticias para ser alcalde de Zapopan y luego de Guadalajara. Ese es el señor que puede gobernar Jalisco.
Pero también ese es el señor que tuvo la ventaja de llegar a Zapopan, recordemos, cuando Movimiento Ciudadano está vuelto loco porque ganó más de lo que pensaba ganar, no tienen cuadros para meter en todos los ayuntamientos, no tienen cuadros para trabajar en el Congreso, no tienen cuadros para todo lo que recibieron. Y entonces dejan Zapopan en manos de Pablo y precisamente Esa es su ventaja. Pablo empieza a operar con su gente en Zapopan, empieza a tener resultados en Zapopan, que después de lo que había hecho Héctor Robles
Peiro,
cualquiera podía tener buenos resultados. Entonces Pablo hace una hace su equipo, empieza a dar resultados, y ahora el problema que tiene es que llega a Guadalajara, está ocupado. Yo he estado hablando con algunos regidores ahí de Guadalajara, le están haciendo un vacío al interior. No tiene control de toda la administración de Guadalajara, le están metiendo el pie, y por supuesto, haga usted una revisión de lo que ha conseguido destacado Pablo en este tiempo en Guadalajara y no va a encontrar una cosa.
Un escándalo, y de eso hablamos una vez que regresemos de hacer una identificación de nuestras redes. Un escándalo sí ha logrado. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @ Gilberto Pérez, @ Alberto-Mora, @ De Pacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Estamos de regreso. Bueno, pues estábamos hablando precisamente del currículum de los aspirantes. Y bueno, a mí me preocupa, insisto, porque el tamaño de los problemas no solo son grandes, sino que se están agudizando. Enrique Alfaro va a dejar el Estado peor que como lo recibió, y su antecesor lo
dejó endrogadísimo.
Peor, y el anterior peor, y cada vez con un menor margen de maniobra, porque cada vez las finanzas están más comprometidas, cada vez la inseguridad crece y el reto es mayor para enfrentar al crimen organizado, cada vez hay más complicaciones en todos los rincones del Estado. O sea, cada vez los problemas se multiplican, pero los recursos no se multiplican al mismo nivel, pero lo más grave, la capacidad de nuestros gobernantes no va al ritmo de estos requerimientos. Y aquí, cuando yo me pongo a revisar a los aspirantes, pues tengo esta sensación desagradable de pensar que en Jalisco los electores vamos a elegir entre el más alto de los enanos políticos, no entre el político que tenga más altura.
Sí, porque como lo bien apuntaban, los resultados no son buenos. El grado de importancia que pueden tener estos aspirantes solo son los cargos que han ocupado. No tiene que ver con los resultados que hayan dado en el ejercicio, en el desempeño de sus funciones.
Que empeora el panorama.
Sí, sin lugar a dudas. Y este tema, para usted que nos está escuchando, es de mucha trascendencia, porque se preguntará, a ver, bueno, pues a mí qué me importa cómo va la sucesión o quién va a ser. No, sí, o sea, sí es muy importante. Tiene que ver con su dinero, tiene que ver con el dinero que usted gana por su trabajo y que aparta un porcentaje para darlo como impuestos a un gobierno para que este grupo de personas nos lo regrese en servicios de salud, de seguridad, de educación pública, de infraestructura. Es un caso, para explicarlo de manera coloquial, como el dinero que puede dejar usted para que, de lo que se llama el chivo, usted aparta un dinero y se lo deja para que le administren su casa. Sí, para que la señora o el señor que se quede encargado de la casa tenga la comida, esté limpia la casa, los servicios estén funcionando, el internet esté pagado, que usted sale a trabajar y deja su dinero para que las cosas estén bien. Ah, bueno, eso es de la puerta para adentro. De la puerta para afuera es lo que sucede con los impuestos. Que haya luz, que recojan la basura, que las calles no estén hechas un desastre, que las escuelas estén dignas, que los servicios de salud pública sean accesibles. Por eso es importante, porque vamos a permitir que la próxima persona que esté a cargo del gobierno del Estado administre más de 140,000,000,000 de pesos.
Al año.
Anualmente.
Más lo que pida prestado, como el de ahorita.
Sí. Al año.
Entonces, no es poca cosa, no es poco trascendente. O sea, sí debería de revisar quién va a ser quién.
Y tú dijiste lo cuantitativo, pero volviendo, o sea, tiene que ver con la seguridad de cada uno de nosotros.
¡Claro!
Tiene que ver con el nivel de educación que va a tener la mayor parte de los jaliscienses, porque la mayor parte de los jaliscienses van a la educación pública, va a tener que ver con la posibilidad de salvarte la vida o de recuperar tu salud en el caso de que te enfermes o que tengas un accidente. O sea, con todo eso tiene que ver el gobernador. Pero fíjate, te insisto, si este, que es el más adelantado, tiene esto, y agrégale también que ninguno de los que están en la lista están exentos de escándalos de corrupción. Porque para no alargar el tema más y poder decirlos a otros, pues simplemente el paso por Zapopan pues dejó una marca, nada más de un solo caso, la licitación de las luminarias, que fue un escándalo para Pablo Lemus. Y en cuanto llegó a Guadalajara, el escándalo por la sospecha de la renta de las patrullas. O sea, nadie exento de señalamientos de corrupción. Pero vámonos con el otro, Esquer.
A quien le acaban de limpiar las cuentas porque también traía malos manejos en 2017 en el ayuntamiento.
Trayectoria de Esquer.
Era el de los Moches, el diputado.
Estuvo en el DIF de Ciudad Guzmán. O sea, no, pues digo, del DIF, o sea, ¿qué hizo allá? Pues ¿quién? Seguramente nomás cobra, bueno. Fue diputado federal.
Que era el de los Moches.
Pero de lo que se recuerda de diputado federal de Alberto Esquer, no es de lo que legisló, no es de sus iniciativas. Fue que el dinero que le conseguía a los presidentes municipales de su distrito para hacer obras, les pedía Moche. Y está grabado.
Como dicen, hay video.
Hay video y ahí está disponible si usted lo quiere ver. Ahí siga, afortunadamente, en YouTube. Bueno, ¿qué existe también? Bueno, fue diputado local. ¿Qué se conoce de él? Nada. No. Simplemente que fue parte de los descarados diputados que cambiaron la ley para poder hacer campaña y seguir siendo diputados y seguir cobrando. Entonces, el señor cobraba como diputado, hizo campaña, fue diputado electo y siguió cobrando hasta el día que entró como presidente municipal de Ciudad Guzmán, que fue su siguiente chamba, y que trascendió porque en la primera sesión de Cabildo se adjudicó para él manejar como presidente municipal una caja chica de 100 millones de pesos mensuales.
Oh, para el beneficio del ayuntamiento.
Caja chica de 100 millones mensuales para el manejo discrecional del presidente municipal, y también trascendió por muy sospechosas concesiones de la recolección de la basura, fundamentalmente, que generó muchísimos escándalos, y también por las fotomultas, que también generaron muchas sospechas de que ahí recibió un buen billete. De ahí pasó a la campaña de Enrique Alfaro, secretario de Desarrollo Rural, unos días, y ahorita lo aterrizaron en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Esa es la trayectoria del Esquer, que también quiere competir para ser gobernador de Jalisco.
No, pues estamos en problemas.
¿No los asusta eso?
Demasiado, pero debe haber más, ¿no?
Si le cae el síndrome del Pope a Pablo Lemus, este es uno de los que tienen las posibilidades, ¿no?
Sí, ahora, y tiene las posibilidades porque es alguien que se ha mostrado fiel al gobernador, que ha recibido el beneplácito del gobernador.
Hoy es el hermano menor del gobernador, una vez retirado el Pope.
Y aquí lo preocupante, hablando de un liderazgo que busca encabezar Jalisco, es que este hombre que ha sido señalado tantas veces por manejos nada claros del dinero, no le da pena y quiere seguir participando. Claro. E incluso ahora se prepara para querer ser gobernador, ¿no?
Bueno, tenemos más cartas. Salvador Zamora Zamora, presidente municipal de Tlajomulco. Oiga bien esto. Ninguna profesión, ningún estudio es malo. Simplemente estamos pensando en alguien que puede ser gobernador de Jalisco. Ingeniero zootecnista.
Okay.
Con una especialidad en la crianza de ganado de carne. Trayectoria. Fue director de Medio Ambiente y Ecología en la administración municipal de Enrique Alfaro, diputado local y diputado federal, del que no se recuerda nada. Inclusive si uno revisa lo que él presenta como currículum, como biografía, da pena hasta poner lo que él dice que fue lo que participó en estas dos ocasiones, y presidente municipal desde el 2018, que se recuerda como presidente municipal la asignación de un contrato para unas obras que no solo, no, primero no existían, sino que ahora están demostradas que se hicieron con una pésima calidad, pero que lo hizo una empresa que estaba de alta en Hacienda con una empresa que vende joyería y artículos de belleza. Ah, pero la propietaria de esta empresa resulta que es una mujer que sostuvo o sostiene una relación sentimental con el señor Esquer.
Es generoso.
Ay, cariño.
Clemente Castalleda.
Le dicen el Pachis. Con eso le digo.
Conocido como el Pachis. Brinca de una cámara a otra.
Y es intrascendente.
Su trayectoria. Haber sido diputado local, haber sido diputado federal y hoy es senador de la República y presidente nacional de su partido unos meses.
Haber ido a la prepa 5 con Enrique Alfaro.
Salud, seguridad, educación, infraestructura. Alguien que nunca ha administrado, alguien que nunca ha mandado, alguien que nunca se ha enfrentado a los problemas. Recién salido de la curul. Estas son las cartas que tenemos del partido que tiene más probabilidades de ganar la elección. Uh-huh. Ah, vámonos a Morena, porque si no se nos va el tiempo.
Yo le veo la ventaja a Pablo Lemus, porque es el que, contrariamente al ejemplo del gobernador y al ejemplo de los otros, tiene más contacto con la gente.
Bueno, vámonos a Morena, que es el segundo partido que podría pelear. Sergio Chávez Dávalos, alcalde de Tonalá. Expriista,
sí.
Diputado federal, diputado local, regidor, repito el nombre, Sergio Chávez Dávalos. ¿Usted recuerda alguna acción buena que haya hecho Sergio Chávez Dávalos?
Ninguna.
¿Y ahora como alcalde?
Tampoco. Y sobre todo está en Tonalá, donde está rezagado.
Bueno, otra opción que tiene el partido Morena, Carlos Lomelí Bolaños.
¿Otra
el
vez?
Que, el que... Bueno, pues él dijo que iba a buscar competir en el 24.
Ah, caray.
No, y ya lo dijo, o sea, lo declaró. No, no se lo estoy poniendo yo. Perdedor, 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 perdedor. ¿Alguien especialista en perder elecciones? Diputado plurinominal. Porque no ganó la elección. Le tocó estar en la lista.
De hecho, perdió una elección en el Distrito 4.
Sí, pues esa. Pero jugó con Red Protectora. Iba aparte en la lista.
Ah, ya.
Perdió la elección de gobernador, perdió la elección de senador y recientemente perdió la de Guadalajara. Pero además, metido en todos los escándalos posibles de corrupción que puede estar alguien metido. A pesar de que su amigo el presidente lo defienda en su cancha donde él juega. Esa es la otra opción.
Yo lo veo difícil que llegue, sobre todo porque está muy solo en Morena, no ha logrado hacer alianzas, no trae equipo dentro de el inexistente partido Morena.
Alberto Uribe Camacho.
No, ni siquiera ha destacado ya como regidor del Ayuntamiento de Zapopan.
Ya fue alcalde de Tlajomulco. ¿Qué hizo en Tlajomulco? Digo, si alguien sabe, por favor, tráigase los datos, porque no hay manera de buscarle, ni de inventarle currículum a esas gentes. Vámonos al PAN porque se nos va el tiempo. Destapó la presidenta estatal del PAN a Miguel Ángel Esquivias, alcalde de Tepatitlán.
No tengo ni idea de quién es Esquivias de Tepatitlán.
Y lo destapó la presidenta, que es Diana Araceli González, que algunos dicen que ella podría ser.
No, ¿vale? Tengo ni idea de quién es Diana Araceli.
¡PRI!
Laura Haro.
Laura Haro, que va a ser la dirigente.
Manuel Alfaro.
Ramiro Hernández, otra vez.
Sofi García.
Hortensia Noroña.
Ah, eso estaría bueno, Hortensia. No, le dejan todo.
Bueno.
Hugo Contreras.
Ahí se lo están, como es de la cantera, apenas lo están formando.
Está chavo, apenas anda. Apenas anda en los 50 y tantos.
No más.
Bueno, si usted no se asusta, nosotros sí, porque este es el panorama. Estas son las cartas que traemos para el 2024. Y es un tema del que vamos a seguir tratando mucho, pero lamentablemente por esta ocasión ya se nos fue el tiempo. Vámonos a las conclusiones 1 de 3.
Oiga, si se quedó con ganas de que revisáramos, ¿por qué no nos sugiere aquí en redes sociales? Tal vez podemos agarrar partido por partido, si así a usted le parece. Yo soy Daniel Emilio Pacheco, déjenos su comentario en redes sociales.
2 de 3.
hay la posibilidad de ver con frivolidad el tema de la sucesión precisamente por los participantes en este ejercicio, pero nosotros debemos de verlo con la mayor de las responsabilidades porque está en juego nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Soy Alberto Mora Martín del Campo, síganos en nuestro podcast.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que termino con esta reflexión. Antes se decía, la caballada está flaca, pero me da la impresión que llegamos a un punto donde ya ni caballos hay. Hasta la próxima.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.